Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes en este día de Santiago. Pues habrá que pedirle consejo al señor Santiago para ver cómo arregla esto. Estamos en un verano que es una auténtica montaña rusa y no estoy hablando todavía de política, hablo de temperaturas. Especialmente en el norte y en el este peninsular, pues ha habido una bajada de 10 grados. 10 grados son muchos grados y mañana volverán a subir, sobre todo en el Guadalquivir y en el Guadiana. Guadiana, una auténtica montaña rusa. Segundo día, martes, después de un domingo de elecciones. Este es el día más importante. Y tú dirás, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. Porque hayan ganado o perdido los tuyos, puedan gobernar o no gobernar a los que has votado, hoy te das cuenta, nos damos cuenta de que el lavaplatos no se saca solo. Nos damos cuenta que la cuenta corriente, sean los tuyos los que han ganado o los que han perdido, está como estaba. De pronto nos damos cuenta de que la política no nos ha resuelto la vida. Dos días después las cosas estaban donde están y ahora hay que intentar formar gobierno. Feijóo ha estado en Santiago de Compostela, dijo que iba a ir, pues ahí ha ido a presentar sus respetos al señor Santiago.
Al apóstol. Al apóstol no se le viene a pedir nada, al apóstol se le viene a dar las gracias.
Pues ha ido a darle las gracias al apóstol, no le ha podido dar las gracias por una mayoría suficiente. El PP tendrá que hacer los análisis que tenga que hacer, ya de hecho hay varias versiones sobre lo sucedido, versiones que explican por qué no ha conseguido una mayoría suficiente para obtener una investidura cómoda. Pero al menos un factor parece ya imponerse como evidente. La posibilidad de que el partido de Abascal entrase en el gobierno ha movilizó intensamente el voto de la izquierda. Ya decía Pedro Arriola, que era el spin doctor, el sociólogo de cabecera, el asesor de cabecera de Aznar, fallecido hace algunos años, que la derecha en España no puede gobernar si despierta miedo en la izquierda. Feijóo ha asegurado hace unas horas que cumplirá con su deber y que seguirá la ronda de contactos para intentar formar gobierno. Lo mismo acaba de decir ahora mismo aquí en COPE Borja Sémper, que es el director de campaña. Ha dicho Feijóo además que sería un error que gobernasen los independentistas.
Mi obligación es hablar con los grupos. Vienen tiempos en los que se necesita estabilidad y creo que sería un error que en España gobernasen los independentistas.
Pues es lógico que lo intente, aunque lo tiene muy, muy difícil. Puede hacer una cosa, debe hacer una cosa, Feijóo. Pedirle el apoyo, al menos la abstención a Sánchez. Pero no puede pedir esa abstención a Sánchez si sigue demonizando a Sánchez. No se puede pedir la colaboración de los socialistas y al mismo tiempo insistir en que Sánchez es una amenaza para España. Tal y como sucedió en la primera legislatura de Aznar, si la derecha quiere volver a gobernar, tendrá que explorar formas de colaboración con el nacionalismo no independentista. Es llamativo que el independentismo en Cataluña esté en retroceso y que el nacionalismo no independentista, que en este momento está encarnado por el PSC, crezca. O sea, el Partido Nacionalista ahora mismo en Cataluña es el PSC y está creciendo. El resultado obtenido por Sánchez, en cierto modo, convalida los acuerdos que ha tenido durante la legislatura. Y ahora la cosa se complica porque necesita, como sabes, el voto positivo o la abstención de los de Puigdemont. Otegi ya ha dicho que, oye, de la independencia del País Vasco habrá que empezar a hablar, ¿no?
No se puede construir una alternativa, y esa alternativa siempre depende de los independentistas, sin empezar a hablar del problema nacional.
El problema nacional es una vía para la independencia. Laura Borràs, Junts pel Cat, pues sigue lo suyo, autodeterminación y amnistía.
Nosaltres no hem vingut a rebaixar res, nosaltres hem vingut a aconseguir-ho tot.
nosotros hemos venido a conseguirlo todo. La ministra Montero dice, hombre, no, autonomía y amnistía, perdón, autodeterminación y amnistía, no, porque eso es demasiado.
Que para llevar una negociación a buen puerto necesitamos tener discreción. Nosotros seguiremos hablando como siempre. La posición de Junts la tendrá que definir esta formación política, pero sin Junts o con Junts, la mayoría social de este país, por lo que ha apostado, es por seguir profundizando, consolidando las políticas que ha desarrollado.
En cualquier caso, lo que sería más razonable parece lejano, un cierto entendimiento entre PP y PSOE. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Movimientos postelectorales en las comunidades autónomas. Tanto Aragón como Murcia, donde ganó el PP, avanzan en sus negociaciones con Vox para desbloquear la situación. El líder del PP en Aragón es Jorge Azcón, que ha abierto la puerta para que Vox esté en el gobierno de la comunidad autónoma.
Mis preferencias no han cambiado. Es verdad que no vamos a descartar, ningún escenario de gobernabilidad.
En el caso de Murcia, el presidente de funciones de la región, el popular Fernández López Miras, ofrece a Vox puestos en la mesa de la Asamblea para evitar la repetición electoral. Y trágico suceso en Mérida, en Badajoz. Una avioneta se ha estrellado a primera hora del día cerca del embalse de Proserpina. En el interior de la aeronave, los servicios de emergencia han encontrado el cuerpo carbonizado de una persona de la que aún no se sabe nada. Más detalles, COPE Extremadura, Julia Sancho.
Una persona ha perdido la vida en un accidente de avioneta en las inmediaciones del embalse de Proserpina en Mérida. La Guardia Civil, que recibió el aviso en torno a las 12 del mediodía, investiga de dónde partió la avioneta y hacia dónde se dirigía, y la identidad de la víctima mortal, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en el interior de la aeronave. En estos momentos, los equipos de investigación continúan trabajando en la zona, que permanece acordonada.
Y esta tarde tiene lugar el primer pleno del Consejo General del Poder Judicial, bajo la presidencia por suplencia de Vicente Guilarte, un cargo que, tal y como ha dicho a sus vocales, asuma con dedicación exclusiva. Patricia Rossetti.
Quiere que conste en el acta del pleno que deja de ejercer la abogacía y la docencia. Vicente Guilarte ya ha enviado a los vocales la documentación que acredita que ha iniciado los trámites para cesar en sus actividades académicas y profesionales. Y que, tal como manifestó en el pleno del día 19, el día de la jubilación de Rafael Mozo, asume la presidencia por suplencia con dedicación exclusiva. Ha solicitado la documentación necesaria al rector de la Universidad de Valladolid, de la que es catedrático de Derecho Civil, y ya tiene el pase a situación de no ejerciente en el Colegio de Abogados de Valladolid. Ha concedido la venia a otro letrado para que se haga cargo de los pleitos que llevaba hasta el momento. En este primer pleno está prevista la reorganización de la comisión permanente, la más importante del Consejo.
Y se resuelve ya el caso Valverde. Manu Herráez. Buenas tardes.
El comité de competición ha decidido no sancionar al uruguayo tras la presunta agresión ocurrida con Alex Baena. Por tanto, no habrá sanción deportiva para el jugador del Real Madrid. Ha prevalecido así la decisión del juzgado de instrucción de Madrid. Por tanto, Valverde no tendrá que cumplir ningún tipo de sanción. Además, el Real Madrid ha hecho oficial el traspaso de Antonio Blanco al Alavés. Osasuna jugará la Conference League. La UEFA considera al club rojillo víctima de los hechos acontecidos hace una década con el amaño de partidos. Osasuna, por lo tanto, estará presente este 7 de agosto en el sorteo de playoff de la Conference League. Hoy además juegan dos amistosos equipos de primera división. A las 8 de la tarde el Valencia contra el San Galen en Suiza y a las 9 y media la Real Sociedad ante el Sporting de Lisboa en Portugal. Y en waterpolo masculino, los campeones mundiales, España está en semifinales del Mundial de Waterpolo. La selección ha remontado ante Francia ganando por 7-6 y los de David Martín se medirán en semifinales ante Hungría.
Síguese la tarde de COPE. Pues volvemos a tener un escenario endiablado. ¿Tú llevas la cuenta ya de veces que hemos hablado de bloqueo? Seguro que te acuerdas de la ocasión en que tuvimos que volver a votar. Claro, es que esto se parece mucho a lo que ya hemos vivido. Recordemos que el 2020 Pedro Sánchez tuvo que negociar durante 2 meses su investidura.
queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Eso llegó después de una repetición electoral. O sea, recordemos que hubo una repetición electoral, tuvimos elecciones en abril, tuvimos elecciones en noviembre. Sánchez no consiguió apoyos en abril, después de las elecciones del 19, para gobernar.
Tras recibirme en audiencia, su majestad el rey me ha comunicado que en la ronda de consultas celebrada en los días de ayer y hoy con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para obtener la confianza del Congreso.
Bueno, pues eso sucedía en abril del 19. Recordamos que, en realidad, el presidente del Gobierno sale del Congreso de los Diputados. Nosotros no votamos a un presidente del Gobierno. Entonces, la Constitución establece que quien designa a un posible candidato para la investidura es el rey. Claro, era más fácil cuando el Parlamento estaba menos fragmentado, cuando salían claros candidatos para ser investido presidente del Gobierno. O sea, hasta el 15, hasta 2015, pues el rey en realidad tenía un papel que era simplemente el de acreditar quién tenía mayoría suficiente. Por ejemplo, en 1982, la famosa mayoría absolutísima de Felipe González supuso para el rey de entonces, no supuso para el rey de entonces, Juan Carlos I, ningún problema.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno.
No tuvo ningún problema Juan Carlos I en designar a Felipe González para la investidura. No tuvo en 1996 José María Aznar mayoría absoluta, pero desde el primer momento, desde la noche electoral, Felipe González dijo claramente que él no iba a intentar formar una mayoría alternativa a la del ganador. Con lo cual, pues era fácil también para el rey señalar a José María Aznar como candidato a ser investido presidente del Gobierno.
Señorías, el resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos, 348. A favor, 181. En contra, 166.
Bueno, el lío empezó a partir, como digo, de 2015, porque ahí, bueno, no había mayorías claras, porque Felipe VI empezó a tener ya un protagonismo porque, claro, era él, en este caso sí, el que claramente tenía que señalar entre los que tenían una mayoría débil o insuficiente a quién presentar, o sea, a quién señalar para que el Congreso se pronunciase. Bueno, recordemos que se lo encargó a Rajoy, que Rajoy, cuando se lo encargó, no aceptó el encargo, que era una situación absolutamente inédita, y que después de muchas idas y venidas, al final sí volvió a encargárselo a Rajoy, pero hay que recordar que es que el Partido Socialista había quitado en medio a Sánchez.
Es muy poca excusa, muy poca, para un hecho tan grave como bloquear la política española y condenar a los ciudadanos a unas terceras elecciones.
Bueno, pues no estamos criticar un programa de en este momento como en el año 82 o como en el año 96. Estamos otra vez como el 15, como el 19. Es el rey el que tendrá que designar al candidato a la investidura, como siempre. Pero claro, ahora no lo tiene tan fácil. Ahora tiene que designar, bien, al que ha ganado las elecciones, pero que quizá no tenga apoyo, o al que no ha ganado, pero sí consigue presentar cierto apoyo. O sea que la cosa está complicada y el rey vuelve a tener un protagonismo importante. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué te sugiere esta situación en la que además el jefe del Estado, como estamos explicando, tiene un importante protagonismo?
Es verdad que tiene un importante protagonismo y también es igualmente cierto que la regulación constitucional al respecto no puede ser más parca, ¿no? Dice el artículo 99.1 de la Constitución que el rey, previa consulta, con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso propondrá un candidato a la presidencia. No dice nada más. A partir de aquí hay que hacer una interpretación, ¿no? Y también ha habido una praxis. Algo parece claro, ¿no? Si existe un candidato que en las consultas con los grupos parlamentarios pueda tener un respaldo, es ese y no otro el candidato que el rey debe proponer, por puro sentido común y también por la finalidad de la norma. La finalidad de la norma es que se acabe produciendo una designación, no que se produzca una investidura frustrada, ¿no? Si no hay ningún candidato que tenga esos apoyos, pues ya hemos visto que en algún momento, en alguna situación, ante la inviabilidad de la propuesta, pues tampoco se ha hecho la proposición. Creo que estamos en una situación concreta, ¿no? Tampoco tenemos que teorizar la situación concreta.
Está bastante claro.
La situación concreta es muy concreta. Es que hay un potencial candidato, que es quien ha obtenido, el líder del grupo que ha obtenido más diputados en las elecciones, que no tiene votos que lo respalden. Que de hecho, pues cuando ha ido a buscar alguno para completar, lo que le han dado han sido sonoras, ruidosas y públicas calabazas, ¿no? Y parece que solo podría contar de entrada, que también habría que verlo, con un apoyo que es el de Vox, que no le sirve para superar la votación, porque todos los demás representantes van a decir con claridad que van a votar en contra. Y por otra parte, pues hay un candidato que potencialmente, por lo que hemos oído, podría tener esos apoyos, ¿no? Podría tener esos apoyos, pero al mismo tiempo necesita como mínimo la abstención de un grupo que ni mucho menos ha garantizado que eso sea lo que vaya a hacer, ¿no? Con lo que, bueno, primero habría que despejar esa incógnita, que ya veremos si se despeja, pero si finalmente las incógnitas se despejan y parece que algunos de los que necesitaría el candidato del Partido Socialista son no solo proclives, sino muy proclives a apoyarle y a manifestar su apoyo, pues el rey tampoco tendría mucho margen para elegir. Claro. Tendría que proponer al candidato cuya investidura fuera viable.
Pero fíjate, Lorenzo, la paradoja, ¿no? O sea, si finalmente Sánchez consigue al menos la ascensión de Junts pel Cat, pues claro, el jefe del Estado propone un candidato que puede salir adelante con una formación que, quiere partir el Estado. Pues es una situación muy muy particular. Como tú dices, no hay mucho margen por parte del jefe del Estado. Vamos a ampliar lo que tú señalabas, ¿no? Que el artículo 99 de la Constitución es muy parco y no creo que no le da criterios ese artículo al rey para tomar la decisión. Javier Tajadura es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Profesor Tajadura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos también a nuestro querido profesor Carlos Vidal, al que no le dejamos marcharse de vacaciones, porque lo tenemos entre los problemas del voto por correo y ahora los problemas para la investidura, no hay manera. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Artículo 99 de la Constitución. ¿Qué margen de maniobra tiene el rey para designar candidato a la investidura? ¿Qué margen tiene el artículo 99 y qué suponen los precedentes que hemos tenido ya? Porque esto se va repitiendo. Profesor Tajadura.
Bueno, el artículo 99 y la ronda de consultas tiene una finalidad muy clara. O sea, el rey se entrevista con representantes de todos los partidos que han obtenido escaños, aunque solo sea un escaño, para recabar de ellos una información. Cada partido lo tiene que decir a su majestad a qué candidato estarían dispuestos a apoyar como presidente de gobierno. Y entonces el rey, nosotros ahora podemos hacer todo tipo de cábalas y lucubraciones, falta todavía un mes para que empiece la ronda de consulta, pero luego su majestad nos da el criterio de que se habrá entrevistado con cada uno habrá dicho, pues nosotros no vamos a votar a ninguno, nosotros vamos a votar a Fijo o vamos a votar a Sánchez, y en función de eso el rey hará una suma. Y el candidato que más respaldo tenga, uno tiene 160, otro 150, es una suma. Hombre, podrían decir, oiga, y en caso de empate, bueno, pues en caso de empate ahí efectivamente nos encontraríamos con una situación sin precedentes. Pero en un caso normal en que hay uno que tiene más apoyos que otro, pues el rey tendría que proponer lo normal, sería al que más apoyos, más respaldo tenga. Que históricamente ha coincidido siempre el que más apoyos tenía, era el supuesto vencedor, digamos, el que más escaños había tenido. Pero eso podría no ser así. Y entonces, si cambiara la circunstancia, no cabría apelar al precedente. No, es que como siempre se propuso al candidato del partido que más escaños tenía, bueno, pero porque es que el que más escaños tenía, no había ninguno que tuviera más respaldo. Pero en el momento en que esa situación se modificase, pues la propuesta también tendría que ir en otro sentido.
O sea, Carlos, no sé si coincides con el profesor Tajadura.
Bueno,
en el sentido de que... Dime, si el criterio es...
No, coincido sí. Aunque ahí introduciría dos matices. Primero, sí. Esa tradición se rompió cuando el rey, en un modo, en mi opinión, este comunicado de la Casa Real, en mi opinión, como he comentado alguna vez con Javier, no fue muy correcto, el rey dice... Cuando el rey dice en ese comunicado que le ha propuesto a Rajoy ser el candidato y Rajoy ha declinado esa posibilidad. Sí. O sea, en ese momento Rajoy no era el que más votos tenía y por eso no quiso ser el candidato. Pero el rey yo creo que no tendría que haber sacado ese comunicado, simplemente tenía que haber dicho que una vez finalizada la ronda de consultas no hay ningún candidato que tenga los apoyos suficientes. Entonces vuelve a iniciar otra ronda como ha hecho en la vez posterior. En el resumen que habéis puesto ahora antes de empezar la tertulia, se oía a la presidenta actual del Congreso diciendo que el rey le había comunicado eso en otra ocasión diferente, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que efectivamente lo lógico sería proponer al que más votos tenga o al que más votos diga que tiene, ¿no? De votos parlamentarios me refiero. También es cierto que hay una tradición y es que siempre se propone al más votado y si no el rey no se lo habría propuesto a Rajoy en aquel momento, sabiendo que Rajoy no tenía los apoyos. Entonces, el rey al final, de hecho, acaba proponiendo a Pedro Sánchez, recordemos que era aquel famoso momento en el cual si nadie salía voluntario a la investidura, el reloj no empezaba a contar para la disolución anticipada. Entonces, gracias a que Sánchez se presenta con Ciudadanos sabiendo que iba a perder, y el rey lo propone sabiendo que iba a perder, gracias a eso se pueden volver a convocar elecciones porque el reloj corre. Entonces, aquí hay muchas variables que además yo creo que no deberíamos empezar a sacar conclusiones hasta después del viernes, porque el viernes con el voto cera puede hacer cambiar algo la situación. Es decir,
el voto cera no es un voto que se haya metido en la urna con cera, el voto cera
no
es el voto de los extranjeros residentes españoles residentes en el extranjero.
Entonces ahora mismo digamos la suma de Sánchez con todos sus actuales socios da un escaño más que la suma del PP con sus hipotéticos socios. Entonces, si el voto cera altera eso, entonces ya no bastaría con la abstención de Junts, sino Junts tendría que votar a favor de Sánchez.
Sí, pero antes de llegar a ese escenario.
No, pero quiero decir que la conclusión, o sea, que las conclusiones no son fáciles y de hecho yo sería prudente. Y el rey es verdad que todavía falta para que empiece la ronda de consultas. Podría empezarla al día siguiente de que se constituyan las cámaras, porque no tiene que ver, o sea, las cámaras se constituyen el 17, o incluso podría empezarlo antes, ¿no? Si quisiera, pero bueno, lo normal es que empiece después para saber quién es el presidente, porque hay otra variable aquí, que es que la presidencia de la Cámara es la que refrenda el acto del rey. Entonces,
¿Cuál acto?
Ahora,
¿El de convocar o el de proponer
candidato. Entonces, hasta ahora, la presidencia de la Cámara no ha asumido un protagonismo que debería tener, porque siempre ha sido como muy maquinal todo, ¿no? Muy rutinario. Pero desde el año 15, cuando esto cambia, yo creo que la presidencia, no sé si en esto estará de acuerdo Javier, pero yo creo que la presidencia debería tener una posición más relevante, porque ya no es un acto en el que concurre la voluntad solo del rey, sino que deben concurrir las dos voluntades.
Pero antes de seguir adelante, si os parece, profesores, vamos a intentar fijar todo lo que habéis dicho, que son muchas cosas. A ver si yo las he entendido bien. El rey tiene como jefe del Estado la facultad establecida por la Constitución de designar el candidato para la investidura. La Constitución no establece ningún criterio. Hasta ahora lo normal ha sido que propusiera a la persona que había ganado las elecciones. Pero esa no es una regla que esté en ningún sitio. No hay una norma que lo establezca, salvo la costumbre, que no sé si la costumbre es
una
normal.
Es una convención constitucional, se podría decir, ¿no?
Sí, pero claro, si el rey quiere proponer al que tiene posiblemente más apoyo, pero no es el ganador, no hay nada que se lo impida, ¿no? Por lo que habéis dicho.
En teoría no hay nada.
Sí, sí, o sea, en principio no se rompería una mentira. Costumbre. Se rompería una costumbre, pero no hay nada que lo impida, ¿no? ¿Y qué sería más razonable? ¿Y qué sería más razonable? ¿Que el rey propusiera a quien puede tener más apoyos o que siguiera con la costumbre? Profesor Tajadura.
Yo creo que bueno, eso lo que haga el rey bien estará, ¿no? Porque nosotros claro, adelantamos acontecimientos sí. ¿no? sin tener los criterios de fondo.
Claro,
¿no?
Claro, pero...
Un matiz que quería introducir en cualquier caso es sí. que yo creo que la ronda no puede comenzar hasta el 18 de agosto. Es bien, decir, bien. Tiene que haber presidente del Congreso, sí. no solamente porque luego va a refrendar la culminación de la ronda con la... refrendando la propuesta de candidato, sino porque empieza, es el propio presidente o presidenta de la Cámara quien da la relación de personas con las que se va a entrevistar.
Claro,
a la
parte
del
Estado. Claro.
O sea, la misma bien. Relación ya se la facilita. Con lo cual el rey no sabe todavía ni con quién va a hablar hasta que no haya un presidente del Congreso que se lo diga.
Claro, pero el rey ahora tiene que actuar, parece que podría tener que actuar rompiendo un precedente, podría hacerlo, has dicho, ¿no, Javier?
Yo creo que podría ser, o sea, cuando la situación es nueva, digamos, sí. o sea, no vale apelar a costumbres que están ya. basadas en unos hechos que se repiten. Cuando la situación es nueva, se generan nuevas opciones o alternativas. Una alternativa es, si de la ronda de consultas sácalas a la conclusión de que ninguno, no hay ninguno que vaya a salir, sí. ni siquiera en la segunda votación como mayoría simple, que sí. todas las votaciones van a ser fallidas. En ese caso tiene dos opciones. Va a hacer nuevas rondas, no proponer, porque como el 99 es parco, no obliga a rápido, ya. deprisa y rápido hacer una propuesta, sino que permite demorar. Claro, pero eso...
Claro, no, pero vamos
no
a ver...
Establece unos límites, pero no eternamente, no demorar eternamente.
Pero, ya, pero sí, en el caso Javier, de que... Sí, Carlos.
Javier, te recuerdo, os sí. recuerdo una cosa. Os recuerdo que cuando Rajoy dice que no... Sí. Lo que el rey hace, y de hecho sale Pedro Sánchez después y lo comenta y le pide un mes de plazo, el rey le encarga a Sánchez que intente formar una mayoría y propone a Sánchez sabiendo que no la tiene.
Ya.
Y Sánchez, de hecho, se presenta con Ciudadanos sabiendo que va a perder. Pero el rey ahí está proponiendo candidato a alguien que sabe que no tiene la mayoría y le encarga que intente formarla, cosa que a mí me pareció, digamos, inadecuado en aquel momento, porque el rey debería proponer al candidato que sabe que va a obtener mayoría, salvo que al final vea que ninguno la tiene y que uno tiene que ser como una especie de candidato mártir que va allí a perder para claro. que pueda empezar a correr el reloj para la disolución anticipada.
Bueno, entonces ¿no? Yo saco dos conclusiones. Claro, todos estos temas son apasionantes y el escenario está muy, muy abierto. Pero yo saco dos conclusiones. En contra de lo que ha sido ahora habitual, si el rey se encuentra con que el candidato que no ha ganado las elecciones, pero puede tener una mayoría para ser elegido presidente del gobierno, el rey debería proponer a este candidato y no al que ha ganado las elecciones. Primera conclusión. Segunda conclusión, si se encuentra con un escenario en el que no hay ningún candidato con suficientes apoyos, pues algo tiene que hacer, porque si no, la legislatura ha arrancado, pero estaría sin gobierno, con lo cual alguien tendría que presentarse, como en algún momento sucedería. En cualquier caso, como esto va a estar encima de la mesa, yo, abusando de estos dos profesores, si tienen un huequecito en sus vacaciones, claro se puede entrar con pantalones cortos y desde la playa. Os dejo emplazados a seguir resolviendo dudas, pero ya veo que cada vez que pregunto una cosa, más que resolver una duda, se hablen cuatro preguntas más. A dos conclusiones he llegado. Gracias, profesor Vidal, gracias, profesor Tajadura.
Nada, un placer.
Lorenzo, tú eres también jurista, no sé si quieres añadir alguna variable más, porque
sí, bueno, pero
es un mareo, ¿eh? se le da unas vueltas en la cabeza.
Pues mira, no soy experto en derecho constitucional, con esa prudencia, lo primero creo que es muy pertinente el recordatorio que ha hecho uno de los profesores, ¿no? Esperemos a tener las cifras
claro,
que en este momento no las tenemos. Puede
que
haber
no
una pequeña...
Todavía...
Sí, no sé si la fluctuación sería tanto como para llegar a invertir la mayoría ahora que podría estar del lado de uno y del lado de otro, pero bueno, pues podría suceder, ¿por qué no? ¿No? Son unos cuantos miles de votos, ¿no?, los que hay que contar todavía. Despejado eso, yo creo que aunque los profesores no te lo han contestado muy taxativamente, tú luego sí lo has formulado taxativamente, y yo me atrevo a decirlo también taxativamente. Si el resultado de las consultas es que el candidato o el posible candidato Pedro Sánchez sí tiene ese respaldo y el candidato que ha ganado las elecciones no lo tiene, no creo que el rey pueda encargarle la formación o presentarse a la investidura al candidato que tenga ese mayor apoyo, sino que debe hacerlo, claro. Por paradójico que no resulte, cuando ese candidato pues tiene el apoyo, como bien tiene el apoyo de fuerzas como Esquerra Republicana o como EH sí. Bildu, ¿no?, que no solo son contrarias la forma al Estado, sino incluso la forma de Estado, e incluso sería necesaria la abstención de un partido como Junts, ¿no? Pero si ese partido la garantizara o la pusiera sobre la mesa de alguna forma, no tendría más remedio que hacerlo.
Bueno, pues algunas conclusiones hemos sacado. Primero, que hay que esperar a que el recuento de votos se haga, que todavía no se ha terminado del todo y que puede haber alguna pequeña variación. Y luego, que parece lo más lógico, que se encargue la formación de gobierno a quien tiene el suficiente apoyo. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros.
A ti, Fernando. Gracias.
25 de julio, día de Santiago, patrón de España, y Santiago de Compostela es lugar de peregrinación desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, y seguro, ¿verdad, Fornás?, que entre alguno de nuestros oyentes hay quien ha hecho el Camino de Santiago.
Vamos, ¿qué nos están contando? Pues mira, el camino, Fernando, que...
Tú misma.
Yo misma, que acabo de volver de hacerlo, y se lo recomiendo a todo el mundo, que la verdad que es una maravilla.
Un
y por cierto,
un poco rápido, lo ha hecho en una semana.
Pues, sí, un poquillo rápido, y encima el anexo.
El anexo...
anexo del camino, que era de Santiago a Finisterre.
Ah, y todo eso en una semana.
Y todo eso en una semana.
¿Cuántos kilómetros al día?
Pues haríamos unos 30, más o menos.
¿Al día?
Sí.
Bueno.
Pero no, está bien, ¿no? No está mal. La primera etapa nos comimos 34 kilómetros, que yo digo, dos años llevo casi sin hacer ejercicio, aunque me pongo ahora a andar 34 kilómetros, vamos a caber.
Bueno.
Pero aquí estoy, vivita y coleando, en fin, que lo primero
que tiene
en todo.
La juventud, sí, vivita solo. Entonces, ¿qué dicen los oyentes?
Que el camino, Fernando, que cambia vidas.
Pues yo hice el Camino de Santiago hace muchos años, no lo he hecho completo, pero lo tengo pendiente de hacerlo completo. Y para mí fue una experiencia que me ha marcado y me ha cambiado la vida, porque haciendo el camino encontré una felicidad que creo que no sé si la volveré a encontrar. Se experimentan cuando caminas muchos kilómetros y cuando te das cuenta que en la vida hay algo más importante que lo material, que los lujos y que el propio dinero.
607-150602. Queremos historias de la gente en el Camino de Santiago.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha el Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo.
En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estaba previsto que hoy, día de Santiago Apóstol, en Galicia fuera, en Santiago Compostela fuera el apoteosis. Porque, bueno, Feijóo había prometido ir a ver al señor Santiago. Y claro, lo que se esperaba era que fuera a darle las gracias por tan magna victoria. Bueno, habrá dado gracias por otra cosa, porque por la victoria electoral no ha podido dar gracias.
Al apóstol no se le viene a pedir nada, al apóstol se le viene a dar las gracias.
Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Encantado de tenerte y estoy ansioso por escucharte. Miriam Fernández, buenas tardes también.
Muy buenas tardes, Fernando.
Lo mismo te digo, ¿eh? Y está con nosotros también nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Hola. Bueno.
Podéis saludaros entre vosotros.
Sí, es bonito hacer esto.
Es bonito, sí. Hay que desarrollar la fraternidad. Bueno, no ha podido dar Feijóo las gracias al apóstol de su victoria y ya empiezan a oírse algunas voces sobre qué es lo que ha pasado. Algunas voces que no coinciden. Por un lado, hemos tenido aquí hace unos minutos a Borja Semper, que como sabéis es el portavoz de la campaña ya acabada del Partido Popular, que le ha echado la culpa a Vox.
Quien aspiraba, o aparentemente aspiraba, a ser nuestro socio o a condicionar el futuro gobierno que es Vox, se lo ha puesto muy fácil a Pedro Sánchez.
Esperanza Aguirre, que no está en activo, pero que es una voz que se sigue escuchando, ha dicho exactamente lo contrario, que la culpa es de Feijóo, porque no ha sabido tener una buena relación con Vox.
Dos errores, a mi juicio, de libro. El primero, del Partido Popular. El Partido Popular, durante los últimos días de campaña, lo que ha estado diciendo es que prefería el Partido Socialista que Vox. Eso es lo que entiende nuestro electorado.
Bueno, aquí hay dos cosas. El análisis objetivo de las causas Y la segunda es las explicaciones que se puedan dar dentro del Partido Popular. Vamos primero con causas, Julio César, y aquí, estamos todos muy interesados en saber qué explicación da un hombre tan sabio en comunicación política. ¿Qué le ha fallado al Partido Popular?
Pues verás tú ahora con lo que te voy a responder. Porque para mí no es que le haya fallado gran cosa al Partido Popular. Ya ves tú mi manera de ver las cosas, que sé que no debe de ser la más habitual. Mira, el Partido Popular ganó las elecciones.
Sí.
Cosa distinta es que pueda o no pueda gobernar. El asunto, seguramente los objetivos del Partido Popular sería no solamente ganar las elecciones, sino gobernar. Pero uno no puede... Creo que es bastante absurdo, y así además lo dirían los estoicos, intentar pretender las cosas que no dependen de uno. Ganar las elecciones igual sí, pero gobernar ya no depende solamente de él. Dependía y siempre dependió de los resultados de Vox, que no fueron los que se esperaba que fueran. Yo creo que además aquí, que me parece que los análisis, por lo menos en los que yo he venido escuchando en estas últimas horas, todos ¿sí? van en una línea, y yo creo que el error es de planteamiento. Yo creo que si se mira lo que ha ocurrido de una forma distinta, a lo mejor igual encajan mejor las cosas. Si nosotros pensamos que el día 28 de mayo el personal no votó en clave nacional, a lo mejor igual lo que está pasando ahora tiene bastante más sentido. Mira, en Asturias.
Mira.
En Asturias, desde donde yo te hablo, aquí ganó el Partido Popular en las elecciones generales. Sacó 3 escaños. Y el Partido Socialista 2. Esto que es un feudo rojo, dicen. Pues aquí pasó esto en las generales y, sin embargo, en las autonómicas el Partido Socialista arrasó. Eso debe de ser porque a lo mejor igual el personal distingue las elecciones. Y aunque nos hayamos empeñado en decir, y tampoco sé por qué, que el personal votó el 28 de mayo en clave nacional, pues claro, si asumimos eso como cierto, nos resulta muy difícil que en pocas semanas la gente deje de ser de derechas y pase a ser de izquierdas, salvo que todos se den un golpe. Bueno, y si efectivamente la cuestión nacional sí estuvo en la mente de los electores, pero no fue decisiva, y la gente votó el 28 en lo que votó, y votó el otro día en clave nacional, y si efectivamente hay gente que valora la gestión de Pedro Sánchez, aunque a algunos le pueda resultar imposible que se valore de forma positiva.
Bueno, ahí está el resultado, mejora el resultado.
Bueno, y en Cataluña.
Cabe
la posibilidad de que efectivamente en Cataluña se haya reconocido o se considere mayoritariamente que lo que hizo Pedro Sánchez es bueno, al menos para...
Probablemente es un hecho. O sea, quiero decir, la transferencia de voto, que probablemente ha existido entre Esquerra y el PSC, ya lo sabremos, pues probablemente se deba a eso.
Bien, entonces, a lo mejor sí resulta más fácil de entender que estos hayan sido los resultados si nos quitamos de la cabeza algo que no sé quién ha probado, pero que se ha asumido, y es que todo el mundo votó en clave nacional y en tan poco tiempo no es posible cambiar de opinión. Ya, es que a lo mejor no ha habido un cambio, es que lo que ha hecho el ciudadano ha sido distinguir unas elecciones en ámbito autonómico y municipal y unas elecciones en el ámbito nacional.
Bueno, pues esa es una explicación que además reúne varios factores. Las explicaciones son más convincentes cuanto más factores reúnan, y esta me está gustando.
Y luego, por otro lado, y con esto yo ya acabo por no tal, claro, cuando se asume que efectivamente la ciudadanía vota en clave nacional, la interpretación de las encuestas o la cocina, bueno, pues ese elemento está ahí. Entonces, bueno, sigue subiendo una ola. Es que a lo mejor la ola era de ámbito autonómico y municipal, no había mayor ola, no era algo que fuera a inundar todo. Pero es que, por alguna razón, interpretamos... Nos metemos en la cabeza de los electores, asumimos que sabemos cuáles son las motivaciones que deciden su voto, y a partir de ahí hacemos los análisis, hacemos los estudios, hacemos las encuestas, y luego hay cosas que pasan. Esto sin quitar que luego las encuestas hayan fallado o no hayan estado finas con algunas cosas.
Bueno, esa hipótesis, por ejemplo, explicaría que en dos meses perdiera 900.000 votos el Partido Popular en Andalucía o 400.000 en Madrid. Bueno, esta es una posible explicación. Y ahora, ¿cuál es el minuto y resultado dentro del Partido Popular? Han cerrado filas, es muy pronto. No sé si empieza a haber fisuras y si las habrá más adelante. Miriam, ¿tú qué sabes de esto?
Bueno, yo creo que, comentando un poquito los errores de la campaña, para mí el principal es las expectativas, las dichosas expectativas, me decían a mí cargos del PP esa misma noche, que decían que ha sido una gestión muy mala en este sentido, ¿no? Que se puede morir de éxito, comentaban en privado dirigentes del PP. Y básicamente eso es lo que ha ocurrido, porque se visualizaban con 150 escaños fácilmente, una mayoría muy, muy suficiente, y es verdad que han tenido un éxito, pero es una victoria muy amarga. Entonces, bueno, eso también a nivel de comunicación y estrategia política, creo que hay que aprender la lección, y que también creo que se ha movilizado mucho a la izquierda con el miedo a Vox. En esta ocasión sí lo creo.
La pregunta es, perdona que te interrumpa, ¿cómo se puede saber que la motivación del voto o de una parte del voto radica ahí y no en la valoración positiva de la gestión del gobierno?
También, ambas cosas pueden estar presentes, porque desde luego en la medida en la que Sánchez convoca elecciones unas horas después de los comicios del 28 de mayo, en los que se ve un resultado potentísimo del PP, y aquella sí fue una noche de celebración brutal en la puerta de Génova, se asume que es como una especie de plebiscito, y desde luego no lo ha perdido.
Es que esta es la otra. Es que también se dio por sentado que aquello era una primera vuelta. Pero ¿quién dijo que eso, bueno, que unas autonómicas y municipales es una primera vuelta y por lo tanto ahora toca la segunda? Es que si las premisas de partida son erróneas, todos los análisis después fallan como una escopeta feria. Y además se está manteniendo una cosa y la contraria, y esto no es posible. Y es que las encuestas fallaron y el Partido Socialista hizo una remontada. No, habrá hecho la remontada si las encuestas estaban bien, pero si las encuestas fallaron, el Partido Socialista a lo mejor no hizo ninguna remontada porque no tenía nada que remontar. Iba bien si se hubiera interpretado las cosas como tocaba.
Venga, mete una cuchara, Ricardo, un apunte
a Julio César. Yo no haría demasiada distinción entre las dos elecciones tan seguidas, de entrada porque la derecha no ha tenido un problema de movilización. Ha habido más votos de derechas, pero peor optimizado. Ha ocurrido que Vox en estas elecciones generales ha tenido un 13% del voto y en las municipales y autonómicas tuvo un 7%. Con eso lo que le pasa al Partido Popular es que no logra los objetivos que pretendía. ¿Y cómo sabemos que ha habido un voto de rechazo a Vox? Pues porque ha habido independentistas que han ido a optimizar el voto dándoselo al PSC en Cataluña o al PSE,
que había dejado
de existir en el
país. Pero pueden ser complementarios, no son excluyentes.
Lo que
no creo que se pueda hacer es atribuir una exclusiva razón y establecer una relación causal. Esta es la única razón y la única posible.
Es la única razón, pero es evidente que Esquerra se ha dejado votos por el camino porque es votantes suyos independentistas han ido
al
PSC, como en el País Vasco, el PSE, que estaba pasando su peor momento, ha recibido una lluvia de votos precisamente por el rechazo a Vox.
Bueno, el análisis tendremos
Fernando, tiempo de... Fernando, lo que decías del cierre de filas, pues bueno, ahora que ya se empiezan a especular según qué cosas, ayer es verdad que la Junta Directiva Nacional del PP fue un cierre de filas porque no podía ser otra cuestión. En un momento en el que el fantasma de la repetición electoral puede estar sobre la mesa, no puedes más que apoyar sin fisuras al líder que se presentaría desde luego a esos futuros comicios, en el caso de que tuvieran lugar, que eso es otro tema que podemos hablar.
Vamos entonces a qué es lo que tenemos por delante para la investidura. Feijóo dice que él va a hacer contactos, de hecho ha sugerido, parece que ya ha empezado a hablar con otros partidos.
Mi obligación es hablar con los grupos. Vienen tiempos en los que se necesita estabilidad y creo que sería un
por el otro lado Junts pel Cat pues repite sus condiciones: amnistía y autodeterminación. Laura Borràs.
Nosaltres no hem vingut a rebaixar res. Nosaltres hem vingut a aconseguir-ho tot.
No hemos venido a rebajar nada. Queremos conseguirlo todo. Otegi dice que hay de lo mío.
No se puede construir una alternativa, y esa alternativa siempre depende de los independentistas, sin empezar a hablar del problema nacional.
Ya. Otegi, pues nada, dice que hay de lo suyo, y la ministra Montero, que sí, que se va a hablar, pero que de autodeterminación y amnistía no se puede hablar.
Que para llevar una negociación a buen puerto necesitamos tener discreción. Nosotros seguiremos hablando como siempre. La posición de Junts la tendrá que definir esta formación política, pero sin Junts o
bueno,
con Junts.
Minuto y resultado para la investidura. Ricardo, ¿Sánchez va a esperar a que se cueza un poquito o un muchito Feijóo?
De entrada, sí, eso es lo que pretende. Bueno, de hecho, ya dan por descontado que en ningún caso va a tener opciones Alberto Núñez Feijóo de llegar a una investidura. Lo que prevé Sánchez es recibir el encargo del rey a partir de septiembre, octubre. Esa es su previsión. Entre tanto, lo que ha hecho el presidente del gobierno es decretar la discreción absoluta, porque el PSOE va a actuar de mero espectador de los movimientos que pueda hacer su líder en la sombra, sobre todo con la pretensión de que Junts acabe pues abaratando esa doble demanda de amnistía y referéndum, ¿no?
Ese es el proyecto de Sánchez. Miriam, Feijóo, claro, Feijóo da por hecho que se puede presentar a la investidura.
Habrá que ver si lo cargan, ¿no?
Ese es un pequeño detalle.
Vamos a ver cómo se configura la mesa del Congreso ese 17 de agosto, la constitución de los grupos y el papel del monarca a la hora de hacer el encargo al candidato que tenga más visos de sacar adelante esa investidura. Es verdad que ayer en el PP lo que se comentaba es que no hay que hacerse unas rimadas, es decir, renunciar, ¿no?, a reivindicar una victoria e intentarlo todo. Claro, para eso te lo tienen que encargar. Hablan de que hay que cumplir el mandato de los ciudadanos, y en este sentido dirigentes del PP no ven mal que se presentase a una investidura fallida, pero repetimos, tienen que encargártela.
¿Cómo se presente a la investidura? ¿Pegado a Vox?
Claro, y es que además también está la cuestión de que el único socio con el que podría llegar a esa investidura parece que es Vox, porque ayer el PNV dio un portazo muy sonoro a Feijóo. Por tanto, yo creo que ahora mismo es un intento condenado ya al fracaso, por mucho que quiera reivindicar esa posición de partido ganador, y dicen en Génova que lo van a intentar todo hasta el final, que no pierden, vamos, no van a descansar ni un minuto y lo intentarán todo, pero todo no da los números, claro. Y el tablero es endiablado. El PNV y Coalición Canaria no pueden ir de la mano con Vox, y no hay otras opciones, no hay otra aritmética posible. Entonces vamos a ver si esa investidura puede llegar a producirse, porque tienen que encargártela, y en su caso sería fallida.
Mire, Fernando, Ricardo Rodríguez, Julio César Herrero, se me hace corto escucharos. necesitaría mucho más tiempo. Gracias a los tres.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Chao, adiós, compañeros.
Adiós. Y tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kent Pharma, un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha descubierto una molécula que contribuye a madurar las células del páncreas y limita el desarrollo de posibles tumores. Hasta ahora se desconocía que esta molécula, llamada NFIC, tuviera una función tan importante en el páncreas, un hallazgo que ayudará a entender qué ocurre cuando los procesos normales fallan y se origina el que se considera el tercer tipo de cáncer con mayor mortalidad en España.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Día de Santiago, muchos de nuestros oyentes han hecho el camino, el Camino de Santiago. Elena Fornas, ¿qué cuentan?
Pues mira, la verdad, Fernando, que el camino es toda una aventura para muchos de ellos.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues sí, mire, dos amigos y yo hicimos el Camino de Santiago en el año 1993 y lo hicimos desde Roncesvalles, o sea, hicimos todo el camino. Lo hicimos en febrero con un frío muy, muy fuerte. O sea, nosotros íbamos con hábitos y sin nada de dinero. Solo aceptábamos comida. La verdad es que fue muy bonito, muy bonito. De hecho, de los tres, uno sí que se metió en fraile. Nosotros, pues, otro no se casó y yo sí que me casé y tuve tres hijos.
Bueno, pues oye,
toda una aventura, Fernando.
Un camino solo con aceptando
la voluntad.
Comida, ¿eh?
Sí, y sí, luego, es que estuvieron 22 días ahí andando.
Y luego, bueno, no saber dónde vas a dormir, no saber si vas a tener techo. Bueno, en febrero, ¿eh?
En febrero, qué porque frío,
tú,
es que...
Porque tú lo has hecho en verano, pero en febrero... Sí. Y sobre todo, supongo que les llovería muchísimo, ¿eh?
Sí, yo ya sabes que al caloret, pero sí, sí, la lluvia... Y espero que la gente les diese, pues eso, buena comida. Y sobre todo, claro, es comida de cuchara, que es mucho más difícil que te den eso que te den un simple bocadillo, como en verano. No, la verdad, unos aventureros. Pero bueno, qué mejor que poder hacerlo también el camino con la familia.
Tengo un recuerdo muy especial porque pude hacer el Camino de Santiago junto a mi madre. Mi madre, por aquel entonces, con 71 años, hizo el camino como una campeona. 7 etapas, todas completas, caminando. Con el apoyo de mi padre, que era un poco el coche escoba, íbamos con una caravana. Y con la compañía de mi hermano pequeño, submarinista de la Guardia Civil, quiso hacerlo como un reto de una forma diferente. Cada etapa corriendo. Tengo un recuerdo bellísimo. Nunca se me va a olvidar.
O sea que uno corría, ¿no?
Sí.
Otro iba con la furgoneta. Y el que nos ha llamado, el oyente que nos ha llamado, era el único que lo hacía andando.
Normal, andando.
Es normal, lo otro cada bueno. uno. Yo cuando ha dicho que era submarinista de la Guardia Civil y digo, ya verás tú, ha ido nadando, ha ido cabotando, o ha ido por... Hay un camino del mar, ¿eh? O sea, digo, pues este habrá ido nadando. Bueno, pues queremos escuchar a nuestros oyentes, a la gente de la tarde, a la gente que nos cuente qué Camino de Santiago ha hecho. Hay gente que lo repite todos los veranos, hay gente que lo que hace es... cada año, pues 2-3 etapas, o sea, lo va haciendo en fascículos. 607-150602. Cuéntanos tu experiencia del Camino de Santiago.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano. Sin alcohol, Don Simón.
¿Y ahora qué?
Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.